Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al deporte local. Desde ahora y hasta las 4, Deportes COPE en Alicante. Con el cierre del mercado de fichajes en lo que al Hércules se refiere, sin más novedades de las que aquí ya ayer comentábamos a esta misma hora de la tarde. Se van Íñiguez, Manny Rodríguez, Pedro Torres, además de la destitución del entrenador David Cubillo. Llegan el central portugués Román Correia, el centrocampista holandés Darren Sidoel y el lateral izquierdo sevillano Alex Martínez, además del entrenador nuevo, que era el segundo de Cubillo, Alejandro Esteve. Vamos a preguntar a nuestros comentaristas enseguida en el tiempo de tertulia. Hoy vamos con ganas a la tertulia XXL. Ya sabéis que vamos hasta las 4 en la radio convencional de siempre. Y luego seguimos un ratito más, 20 minutos, en la web, alargando el contenido. Y también para los que no lo podáis escuchar en directo, también en el podcast de COPE Alicante. Y vamos a analizar mucho si se ha debilitado o no el Hércules en este mercado de invierno. Yo sinceramente creo que los relevos o los cambios que ha habido en la plantilla no son de jugadores estructurales, es decir, jugadores básicos y fundamentales en la estructura del equipo. Y la duda que tengo es si hemos mejorado o no. Vamos a verlo, el tiempo lo dirá. Hay mucho revuelo con lo de Pedro Torres, así que enseguida vamos a contar también detalles del por qué se ha producido esa marcha de Pedro Torres al Español de Barcelona. Firma año y medio de contrato con el equipo catalán. Luego vamos a analizar los motivos de la marcha. Hay muchos palos para el Hércules, hay muchos palos para Carmelo del Pozo. La sensación también que da es de que Pedro Torres ha querido aprovechar también esta oportunidad, que ha sido también voluntad del futbolista el marcharse del Hércules ante lo que él entendía que eran pocos minutos los que iba a disponer en el equipo ahora que aparecen Erice y Armando, y también a nivel económico. La verdad que lo que cobraba Pedro Torres en el Hércules no era de recibo, no era de recibo para un futbolista ya más o menos consolidado, ¿no? En el primer equipo. Tenía ficha del filial, pero a todos los efectos era jugador del primer equipo. Ahora lo vamos a analizar todo. Hay muchos comentarios también en las redes sociales. Ahora enseguida os leemos con Carlos Cuenca. Al frente del sonido está Quique Sánchez. Un saludo de Juan Francisco Millán. Es 2 de febrero. Empezamos. Bienvenidos. Por ahí está Carlos Cuenca, voy a saludarle ya. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Hay revuelo, hay dudas. Todo esto que ha pasado en el mercado de invierno, yo creo, Carlos, se junta a los malos resultados, a que el equipo lleva 3 semanas sin ganar. Entonces, digamos que empezamos a verlo todo muy turbio y muy feo. No ha sido un gran mercado de enero, pero tampoco creo que el Hércules necesitara volverse loco en este mercado de enero, ¿no?
En realidad tampoco se ha vuelto tan loco, porque en realidad se han marchado del Hércules los jugadores con menos minutos en lo que va de temporada. Otra cosa es si al entrenador Alejandro Esteve, que está ahora, le hubiese gustado quedarse con Pablo Íñiguez y todas esas cosas. Pero sí, hay bastante revuelo con lo de Pedro Torres, que supongo que tendrá una explicación. Y también con el mercado de fichajes. Y ahora también la gente empieza a hablar de que hace una semana se cambió al entrenador, con el equipo yendo segundo y tal. Aunque recuerdo que aquí hicimos una encuesta hace 8 días y el 65% de herculanos estaba de acuerdo en la destitución de Cubillo. Es verdad que al día siguiente apareció el nombre de Esteve y eso la gente no lo sabía.
Sí, y luego que la segunda parte del otro día fue tan mala que las sensaciones de que se ha podido equivocar Carmelo con el entrenador. Pero es que en un partido y con 4 entrenamientos yo soy incapaz sinceramente calificar de error una decisión de esta magnitud. Quiero esperar. Evidentemente estamos en una liga en la que cuesta esperar porque va todo tan rápido y hay que tener resultados tan pronto para clasificarte que yo entiendo que estresa todo mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si llega un buen resultado pronto, ¿no?
Hay que recalcar que quien empieza, quien destapa este nerviosismo es el club, cuando despide a Cubillo después de la derrota contra el Azeneta. Eso no lo esperaba nadie. Alguien a lo mejor en el entorno podía hablar que no le gustaba el entrenador, pero es el club el que denota cierto nerviosismo con esa medida que nadie se esperaba y con el equipo yendo segundo.
Sí, es cierto que el revuelo que hay, las dudas que hay, aparte de generarlas el equipo porque no gana, las ha generado el club desde dentro con el relevo en el banquillo, ¿no? Es decir, ostras, tanta estabilidad que presuntamente o entendíamos que había, ¿dónde está, no? Cambio de entrenador, ahora tres movimientos en la plantilla. Bueno, vamos a ver si todo se va poniendo en su sitio y sobre todo si llega una victoria pronto. Yo creo que el Hércules en estas dos salidas tiene que hacer una victoria. No puede perder ninguno de los dos partidos y sobre todo tiene que ganar uno. Yo creo que con 4 de 6, volver al Rico Pérez, volvería ya, bueno, con la clasificación para esas tres primeras plazas muy encarriladas. Hemos visto esta mañana ejercitarse a Alex Martínez en una imagen del club en las redes sociales, en el Estadio Rico Pérez. Se le ve bien, Carlos, al futbolista, después de un año parado. Y ahora de lo que se trata es de que coja la forma, pero se le ve delgadito, se le ve bien, ha pasado todos los reconocimientos médicos, también la prueba del COVID, así que lo que no sabemos es cuánto tardará en debutar, ¿no? Es posible que haya que tener un pelín de paciencia, ¿no?
Sí, recuerdo que jugó su último partido oficial, Alex Martínez, el 29 de enero de 2020, hace un año, más o menos, que después se rompió el tendón de Aquiles y que después de eso no jugó ningún partido oficial. Pandemia de por medio, porque también hay otros futbolistas, por ejemplo, como Pablo Iñiguez, que se acaba de marchar del Hércules, que más o menos también ha estado un año sin jugar. Y cualquiera que haya tenido alguna lesión en este inicio de temporada también lleva un año sin jugar.
Sí, estamos en una temporada muy atípica. Bueno, estamos en la semana previa al partido en Santa Eulalia, en Ibiza. Segunda visita del Hércules a Ibiza, la primera contra el equipo más potente. Se cayó en el descuento en la etapa de David Cubillo. Vamos a ver qué tal con Alejandro Esteve en esta segunda visita a Ibiza, ante un equipo que está en puestos de descenso, en esa pelea por evitar el descenso de categoría, y que defiende bien, pero que le cuesta mucho marcar y ganar partidos. Es un césped malo, pero unas dimensiones mejores que las de Azeneta. Pude hablar el otro día con Unai Alba, pudimos hablar Pedro Rojas y yo con Unai Alba a la salida del Rico Pérez, y la sensación era de que el campo es más grande que el de Azeneta, pero el césped está peor. Así que vamos a ver qué tal se comporta ahí el Hércules, y lo contará Tiempo de Juego en la cadena COPE en directo. Bueno, hoy hay baloncesto también, así que vamos a preguntarle a Miguel Ángel Gil cómo llega el Lucentum y qué sensaciones hay en el partido que va a jugar el Lucentum ante Girona esta tarde a las 7. Última hora del equipo de Pedro Rivero. Hola, Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juanfran. Pues evidentemente hoy tenemos jornada entre semana para recuperar la jornada décima que se tuvo que suspender por un contagio que hubo en el equipo catalán. Dos equipos que vienen en dinámicas muy distintas. El conjunto de Girona, que viene con una dinámica positiva y ascendente después de ganar varios partidos y que busca meterse entre los 5 primeros, y un conjunto, el alicantino, el de Pedro Rivero, que viene en una trayectoria descendente, con un mal partido el pasado fin de semana, con su enero negro, que ha sufrido todos los partidos, ha sufrido derrotas. Algunas han competido, en otras han dejado de jugar y ha quedado una mala imagen de cara al público y de cara al abonador, y a esperar a ver lo que sucede esta tarde a partir de 7 de certificación al nivel de jugadores. Allen en principio no debe de jugar porque fue inscrito posteriormente a la jornada que se va a disputar hoy, y luego queda la duda de John Park y Bilbao, que en la última jornada arrasaban problemas musculares, pero siempre se espera que los jugadores puedan estar disponibles para Pedro Rivero en un partido que tiene que intentar ser levantado para intentar recuperar las sensaciones perdidas, porque el equipo se está cayendo jornada tras jornada.
Sí, muchas derrotas consecutivas. A ver qué tal el equipo está tarde en la vuelta al centro de tecnificación. El partido a las 7 de la tarde, mañana nos cuentas. Gracias, Gil, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
3:34, a la tertulia. noticias de mercado. Ayer nos sorprendía el Jove Español, el equipo de Alonso. Está por ahí Alonso. Hola, Alonso, ¿qué pasa?
Hola, buenas tardes.
Oh, vaya fichaje habéis hecho al cierre del mercado, hasta altas horas de la noche, para concretar la llegada de Juanma García, un futbolista que hemos visto en la cantera del Barça, que hemos visto en el Liverpool, además relativamente joven, 24, 25 años creo que tiene. Se os ha planteado la posibilidad y lo habéis amarrado, ¿no? A última hora. Alonso, ¿cómo ha sido esto?
Bueno, la verdad es que ayer yo fui el primer sorprendido. Cuando ves el currículum de un futbolista así, tan joven, me chocó. La verdad es que fue algo todo muy rápido, que es verdad que se hace desde dentro del club de una manera bastante silenciosa, porque indudablemente cuando te enteras que hay un jugador en el mercado así, ya sabes lo que hay, y más el último día, ¿no? La verdad es que fue una gran labor a nivel de despacho.
¿Qué vas a decir tú, no?
No, yo no tengo nada que ver ahí, te puedo asegurar.
No,
que
digo de los piropos.
Del club, sí, indudablemente tengo que... Hombre, hay que elogiar a veces cuando se hacen cosas así, no es fácil, ¿no?
Vamos a ver qué tal está de las lesiones y demás, pero bueno, si os sale bien, oye, de aquí a final de temporada va a dar un salto de calidad espectacular, porque bueno, es un jugador que ha estado a máximo nivel en categorías inferiores, y evidentemente el salto para la tercera división yo creo que va a ser gordo, ¿eh? Así que...
Sí, es un tema de que él no viene por un tema económico, como evidentemente no hace falta explicar, viene también...
Te lo llevas tú todo, ¿no?, en el Jove.
Sí, yo me llevo una parte bastante importante, todo hay que decirlo, ¿no?
Bueno,
Rafa de Vía última hora me llama y me lo comenta, dices, lo hemos conseguido, y bueno, pues...
Pues enhorabuena, ¿no? Sí, señor, aparentemente un buen fichaje, que salga bien. En tercera división, en el grupo sexto. Mañana tenéis partido, por cierto, ¿no? Contra el Olympic de Sátiva, ¿no?
Sí, mañana a las 5 en San Vicente. Allí un partido, a ver si nos podemos meter ahí arriba y volver a soñar como el año pasado, ¿no?
Muy bien, pues suerte al Jove. Mañana pendientes de ese partido, de los muchos que hay aplazados por toda esta pandemia que también está sacudiendo, obviamente, a la tercera división. Gonzalo Blanes, compañero de Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se ha cerrado el mercado. ¿Qué cuerpo se te queda después de todo lo que ha pasado? Tres futbolistas se han ido, tres han llegado, además del relevo en el banquillo. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Mal, no lo voy a negar. Yo lo bueno que tengo es que ha habido proyectos del Hércules, y lo voy a confesar, que me han ilusionado y que luego se le han pegado. Entonces, a lo mejor el que tenga yo el cuerpo mal es una buena señal. Pero sinceramente estoy preocupado. No creo que haya mejorado el equipo, lo digo desde la sinceridad, ahora lo razonaremos en la tertulia, no creo que haya mejorado, y me preocupa que un equipo que va segundo cambie de entrenador y queden seis partidos para acabar la parte verdaderamente importante de la liga, porque yo no me escondo, ¿eh? Yo creo que si el Hércules acaba entre los tres primeros habrá conseguido lo que tiene que hacer, y es evitar la hecatombe. Y luego, yo, este año es muy raro, hay pandemia, no hay público, el sistema de competición es travieso, así que si el equipo acaba entre los tres primeros, yo lo voy a celebrar. Y entenderé que habrá gente que diga que conformista, el Hércules siempre tiene que subir a segunda, me lo dice mucho Vicente Mestre, y probablemente tenga razón, pero yo particularmente lo que quiero este año es salvar este match ball, estar en la Pro o en la Primera División Nacional, cada uno que lo llame como le apetezca, y si luego el equipo da para más, genial, pero lo que no se puede es no estar entre los 40 mejores de la tercera categoría del fútbol español. Me parece tan trascendental que ahora mismo lo único que me preocupa, pero reconozco que estoy preocupado, es que en estos seis partidos se cierre lo que hay que cerrar, que el equipo acabe en los tres primeros puestos, y luego pues ya soñaremos, pero ahora más que soñar, yo sinceramente estoy sufriendo en cada semana que pasa con el Hércules.
Sí, yo creo que el aficionado del Hércules, lo hemos hablado, la preocupación no viene por vamos a entrar en la segunda fase lejos de los catalanes y ya veremos si podemos entrar en el top 16 este para jugarnos las cuatro plazas de ascenso. Es que el nerviosismo que hay en el entorno es porque después de tres partidos sin ganar y solo marcando un gol, el del otro día de Mollita, la sensación que da es de que se ha puesto en peligro una de las tres primeras posiciones en esta primera fase. Ahí es donde viene el problema. Yo creo que todos estamos igual de preocupados, y en ese sentido, sin pensar más allá de lo que va a pasar en el mes de marzo o en el mes de abril. Así que esa es la sensación que hay ahora mismo en la ciudad y por eso ese revuelo, ¿no? Y todo el mundo más pesimista que optimista. Pedro Rojas, también compañero del diario Información. Hola, Rojas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿A ti qué te ha parecido cómo hemos dado carpetazo al mes de enero?
Hombre, es una situación inesperada porque no se corresponde a nada de lo que se había defendido, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso normalmente te deja como mínimo inquieto e intranquilo, porque se hablaba de que se había dado unos plazos a los futbolistas para tomar decisiones y resulta que lo hicimos todo en las últimas 48 horas, no sé si por imperativo o por lo que sea, porque al final supongo que la salida de Pedro Torres está envuelta de algo más que una necesidad deportiva, supongo que habrá habido algún tipo de contraprestación y que eso podrá beneficiar de alguna manera a la propiedad, pero no tengo ni la más remota idea de cuál es el verdadero motivo de ese cambio. Lo de Alex, bueno, pues es una apuesta interesante. Es evidente que las lesiones han frustrado a un futbolista que estaba llamado a ser muy importante en el fútbol nacional y que es una pena que haya tenido que pasar ese calvario de lesiones. Y bueno, vamos a ver si encuentra la luz en Alicante, como le ha pasado a otros futbolistas, pero realmente es competencia para Nani, que tampoco está de más, porque era una posición en la que Manny Rodríguez no contaba, y bueno, pues está bien que haya un futbolista ahí para en un momento determinado, igual que hizo Javier Pérez con Raúl, pues exista esa competencia. Todo lo demás, pues es simplemente generar una situación que para mí no tiene por qué afectar al vestuario, es decir, al final la misma tranquilidad que se experimentaba a principio de diciembre la hemos vivido hasta 48 horas antes del final del mercado, con lo cual ese mareo no se ha vivido dentro de ese vestuario y entiendo que eso no tiene que afectar. El problema es el cambio en el banquillo. Eso es probablemente lo que tenga a todo el mundo más preocupado, porque lo vimos todo de manera muy súbita. Es decir, al final no es normal ver los resultados de lo que buscabas tan rápido, nada más salir al campo y nada más producirse el pitido inicial, y luego ver una caída tan irrefrenable en la segunda parte. Bueno, pues es normal que, visto ese impasse, pues uno piense que hay algo por lo que preocuparse. Pero bueno, es que vivimos preocupados, ¿no? Esta es una entidad en la que los incendios se sabe cuándo empieza, pero nunca cuando acaban. Yo deseaba que hubiera un cortafuego el domingo, y no solo no hubo un cortafuego, sino que echamos un poquito de gasolina para ver si se avivaba un poco más. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que vamos a un partido muy difícil el fin de semana. Allí creo que, si no me falla la memoria, solo ha ganado el Alcoyano en toda la primera vuelta. Y bueno, pues por algo será, ¿no? Al final son campos complejos. Vamos con urgencia, vamos con prisa, y era algo que no esperábamos, viendo cómo iba la competición, pero que en un momento determinado se iba a poner cuesta arriba, eso era seguro. Es decir, al final no iba a ser una situación plácida para el Hércules de donde venía, ¿no?
Y todo esto siempre estando entre los tres primeros, que yo creo que es lo mínimo exigible, evidentemente, pero digo que los nervios estando dentro. No me quiero imaginar que un día un tropiezo te saque fuera. También es verdad que si te sacan fuera con un tropiezo, puede ser que no tenga solución, porque no quedan jornadas. O sea que no hay que salir de ahí. Gonzalo, decías que estabas preocupado. A mí me tranquiliza más que el Hércules ver a los rivales. Es decir, veo al Villarreal y veo que falla, que no veo esa consistencia, ¿no?, de los perseguidores, más allá del Alcoyano, que no para. No sé, creo que me tranquiliza más eso que el juego del equipo, obviamente, que a todos nos inquieta, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo coincido con Pedro cuando yo creo que pone el dedo en la llaga cuando dice que lo que preocupa es el cambio de entrenador y no yo creo que el mercado invernal, podremos aquí abrir un debate sobre si hay que apostar por la cantera, sobre si hubiese merecido la pena pelear por Pedro Torres, pero eso no va a cambiar, porque como ha reflejado Carlos Cuenca, y tiene razón, los que se han ido no jugaban, ni jugaba Manny, Pedro Torres jugó, pero ahora estos dos partidos, y en principio no iba para titular, y por lo tanto los cambios que ha hecho el Hércules Club de Fútbol no van a afectar, porque Pablo Iñiguez ni debutó al equipo, así que yo particularmente creo que no, a mí el mercado invernal no me preocupa. Voy a tratar de explicar gráficamente lo que a mí me preocupa. Yo creo que nosotros imaginábamos un Hércules con una muy buena plantilla construida por Carmelo del Pozo, que iba a plantarse entre los tres primeros sin ninguna dificultad. Y ese Hércules no lo vimos con Cubillo. Con Cubillo vimos un técnico que apostó por la gente joven y que construyó un Hércules equilibrado, pero que se quedaba corto. Y seguimos imaginando un Hércules mejor. y hemos decidido buscar esa imaginación. Hemos decidido cambiar de técnico, evidentemente, tampoco vamos a amagar aquí, porque el técnico anterior estaba apostando por un perfil de futbolistas joven, pero no por un perfil de futbolistas que eran los que habían venido para ser titulares. Y todos, y yo el primero, ojo, yo el primero, imaginaba un Hércules, y lo he dicho muchas veces, con Pedro Sánchez, con Armando, con John Erice, incluso con Benja. Pero no todo lo que yo imagino pasa. Entonces, a mí ahora lo que me preocupa es que ese Hércules que todos tenemos en la mente que puede existir, que exista. Que físicamente aguante 90 minutos. Que el nuevo entrenador sea capaz de arbitrar los cambios necesarios para que el equipo no mengüe durante un partido. Porque, claro, puestos a imaginar, también me imagino que el nuevo lateral corta el centro que no cortó Nani. Pero a lo mejor luego en la realidad no lo corta. Por eso estoy preocupado, porque creo que partimos de un Hércules nuevo. Había un Hércules que nos gustaba más o nos gustaba menos, que era muy defensivo.
Y en esa transición te estás dejando puntos en tres jornadas. En ese, sí, a mí me preocupa que mientras estás intentando convertirte en otra cosa, te dejes en el camino lo que ya funcionaba.
Bueno, no sería justo decirte las últimas tres jornadas.
Claro, ¿no? Ha sido contra el Valencia, la última. Realidad, claro, eso
las otras
eso.
Dos eran de herencia del anterior.
Correcto.
O ya se estaba
correcto.
Provocando el
no,
cambio
no, no, bueno, bueno, no, bueno, pues lo digo de otra forma. Coincide ese proceso con que te estás dejando puntos en las tres últimas
jornadas. Que no coincide ese proceso. O sea, es decir, lo que vimos en la segunda parte, la primera parte es un cisne, en realidad. Es decir, si alguien me puede decir que se esperaba un cambio semejante con la introducción de cambios a nivel individual y sobre todo táctico en el campo, que se iba a notar de una manera tan flagrante, que iba a ser tan inmediato lo que íbamos a ver de mejoría, es imposible. Lo que vimos en la segunda parte se parece más a la inercia que estaba adquiriendo el Hércules en las últimas jornadas. Eso sí tenía más sentido. ¿Que contribuyó el entrenador a llegar a ese punto con sus decisiones? Evidentemente, porque yo creo que ahí se equivoca 100%, pero es verdad que hay algo que no estamos valorando y que supongo que lo habría valorado Carmelo del Pozo y todos los que tomaron esa decisión, que es que era su primer día en el trabajo de su vida. Y entonces, yo entiendo que medir la probabilidad de éxito de un entrenador, porque el primer día, bueno, podemos quedarnos con el lado bueno, que es lo que consiguió en la primera parte, o con el lado malo, que es lo que consiguió en la segunda. Bueno, vamos a darle el margen de
ya, pero yo entiendo que el director deportivo los cambios fueron tan malos. Tan malos y el equipo se cayó tanto.
Sí, sí.
Que.
Sí, sí. Funcionaron solo en su cabeza, porque en realidad él vio algo, o sea, él intentó explicarlo en la sala de prensa.
Es que poner, tú lo decías, poner a Mollita en la izquierda es de. Si has conocido a Mollita mucho, que lleva todo el año con él.
Yo creo que
a mí me deja muy preocupado esa decisión.
Pero lo más grave de la decisión que se toma no es tanto la acción como la reacción. Es decir, no es tanto el hecho de meter a un futbolista como la reacción que tiene el equipo cuando entra ese futbolista. Es decir, al final, yo supongo que en la cabeza del entrenador pasaba la sensación esa que todo el mundo defiende de un gol y para casa, ¿no? Ya veía que eso lo tenía, el equipo se le estaba cayendo, digo, bueno, pues introduzco aquí un tribote, contengo, y bueno, mal que bien, pues nos llevamos el partido y todos para casa y todos contentos. Eso probablemente lo pensó. En otro tiempo, cuando alguien que no jugaba al ataque pensaba eso, era muy lícito. Ahora, cuando lo piensa alguien que en la primera parte le ha dado un baño a su rival, pues nos volvemos todos locos. ¿Qué pasa? Que la inercia del equipo es un equipo defensivo, es un equipo cubillista, es un equipo conservador, un equipo en el que los laterales no pasan el centro del campo, tal. Cuando a ese equipo tú le haces el primer cambio, quitas a un jugador de ataque y metes a Pan para generar un tribote y te llevas al que generaba el fútbol a la banda izquierda, el equipo no hace falta que tú se lo digas, lo ha entendido perfectamente lo que quieres. Lo ha entendido tan perfectamente que es lo que sucede. Sucede que a partir de ese cambio el equipo deja de tener presencia ofensiva y se limita a defender, y a partir de ahí, pues en un lío que se genera fruto de que es un novato, el cambio si no de Mollita, pues te hacen el gol. Y esa es la realidad. Entonces, al final, hay que preocuparse de las decisiones que toma el entrenador, pero también hay que pensar que lleva un día en el cargo y tres entrenamientos.
Sí, sí. Lo que pasa es que los errores son graves y se paga un caro. Se paga caro el hecho de que, además, la jugada viene por la banda donde está Mollita, precisamente. Le hacen una ruleta a Mollita y lo dejan atrás después de no hacer el cambio.
Luego no acierta.
Nani, pues no está contundente, claro.
Sí, pero es que luego el que remata entre Armando, Tano y Quintero.
Sí, o sea, es un error en cadena de mucha gente. Sí, sí.
Porque está el equipo, unos mirando si hay que cambiar, el entrenador no está mirando al jugador, nadie está siguiendo la acción, al hijo de Rufete no lo tira nadie. O sea, es un desastre colectivo. Luego ya cuando quieres reaccionar, pues ya es muy difícil.
Pues pero eso no puede ser si quieres asegurar la primera fase rápido. No puede ser. Uh-huh. Y eso no lo tiene que permitir el equipo. Y tiene que haber más,
porque de hecho,
más picardía, si te fijas, porque ya nos ha pasado. En Ibiza, acuérdate la jugada del 1-0, igual.
Sí, sí.
Le sacan
los
rápido,
cambios,
tal.
Los siguientes, o sea, la demostración del error es que los siguientes cambios que hace el entrenador son para subsanar el error que ha cometido en el primer cambio. Entonces, bueno, pues sí, es verdad que se equivoca, pero bueno.
Sí, que sí, no lo vamos a matar, ni yo el primero.
No, es una cuestión de matarlo, es decir, me quedo con la parte que vi en los primeros 45 minutos o me quedo con la segunda. Yo creo que también él aprendió, ¿no? Supongo que aprendió que alguna lección se llevaría para casa. Él trató de ser didáctico en la sala de prensa y estaba un poco superado, porque es evidente que tiene sobre su hombro mucho peso. Seguramente no imaginaba cuánto. Al final es cuando te ves allí, y menos mal que no había público, pero es cuando te ves allí, cuando realmente dices, bueno, es que aquí todo lo que está pasando depende de mí. Y si me equivoco yo, aquí no hay nadie que me diga, oye, ¿qué pasa?
Era partido de pitada en el Rico Pérez.
Bueno, llevamos unos cuantos, Carlos. El del Alcoyano también era de pitada.
Yo me pregunto si este ambiente crispado aguanta un mal resultado el fin de semana.
No. El Hércules no puede ir a Ibiza, un equipo que no le gana prácticamente a nadie, y perder. Y empatar tampoco. O sea, hay que ir a ganar.
Ya, pero solo ha ganado el Alcoyano ahí, ¿no?
Vale.
Hay que pensar que puede pasar, que es algo que puede pasar.
Sí, por supuesto. ¿Y entonces que puede pasar? No, a mí lo que me preocupa también es que cómo vamos a jugar en Ibiza, Gonzalo. Ahora que volvemos otra vez a un equipo defensivo rocoso, va a volver Moisés, que eso creo que es una buena noticia, sobre todo para un campo en el que te van a bombardear a balones aéreos. Y, a ver, lo de Kevin Appan hay que explicarlo. No está tan claro que Kevin Appan el otro día no jugase, porque aquí tienen que jugar Armando y Erice por decreto. Appan viene con molestias, por lo visto, desde hace un par de semanas. Lo dijo Cubillo en Azeneta, después de perder aquel partido, lo del cambio de Appan y todo aquello. Y parece que las molestias han persistido en los últimos días, y por eso no fue titular el otro día. Lo cual me tranquiliza, porque yo creo que Appan hoy por hoy está por encima debe estar por encima de Armando.
Esteve dijo que todo lo que pasó en el partido era por decisión técnica, se lo preguntaba muy claro.
Sí.
Pues, y al final eran molestias lo de Appan, y de los tres que estaban en la grada, dos se han ido.
Sí, no, bueno.
Y eso que era todo por decisión técnica.
Bueno, obviamente no dijo todo lo que sabía, está claro. Gonzalo, ¿en Ibiza volvemos a ser un equipo defensivo o cómo hacemos allí?
Pues, a ver, el Hércules ha perdido dos partidos esta temporada. Y yo no creo en las casualidades. Ibiza y Peña Deportiva, los dos de césped artificial.
A Zeneta, perdón.
He hecho Peña Deportiva, se me ha ido. Claro, no tenemos que perder el tercero en césped artificial. Tenemos que hacer cosas diferentes. Es inoportuno el partido, sinceramente. Sería genial que fuéramos a la Orihuela y luego a Peña Deportiva. ¿Por qué? Pues bueno, porque lo que está intentando implantar el nuevo entrenador, que insisto, que ese Hércules yo también lo imaginaba. Y ojalá aparezca. Pero ese Hércules que todos queremos, con jugadores de jerarquía mejores que la media de la categoría y sumando victorias, probablemente no lo vayamos a poder ver contra la Peña Deportiva, porque ahí hay que ser un equipo mucho más práctico, coherente, que evidentemente lo de Moisés puede ser muy bueno. Te viene a la mente que Appan es un jugador ideal porque cubre mucho campo, te viene que Manu es el delantero ideal si vas a jugar a balón largo, porque como te pongas a triangular, pues bueno, hemos visto también, ¿no? Ha jugado a Copa del Rey contra equipos de primera y sufrieron mucho. Al final, la Peña Deportiva tiene un gran problema esta temporada. A mí me parece que tiene un buen proyecto, un buen entrenador, que juega mucho mejor fuera de casa que en casa, aunque no gane, pero que tiene el déficit del gol. ¿Por qué? Porque los jugadores de calidad los vendió. Y ese equipo que llegó al playoff la temporada pasada ahora no tiene gol. Y sin gol, pues es muy complicado ganar partidos. Entonces, Hércules, ¿qué tiene que hacer? Primero, no regalar, porque contra la Zeneta el primer gol no puede llegar. Es que no puedes ponerte 1-0 contra la Peña Deportiva. No, punto y final. No te puede marcar un gol, así de claro. Y a partir de ahí, aprovechar tu ocasión y ganar. No es un partido en el que haya que exigir cambio táctico, ni técnico, ni nada. Lo que hay que intentar es sacar los 3 puntos. Y luego empezar a crecer contra la Orihuela, porque desde las victorias se crece mucho mejor. A mí me parece que es un partido inoportuno, pero que si lo ganas va a ser buenísimo, y si no, pues va a ser otra piedra en el camino. Pero
lo ha dicho Carlos, si no va a explotar aún más todo, porque la gente está decepcionada con lo que está viendo. El Hércules ha sumado 20 puntos de 36 y es poco para lo que se esperaba.
La gente va a decir, y recuerdo que la mayoría votó que estaba a favor del cambio en el banquillo, la gente va a decir, si esto no funciona, que era mejor haber dejado lo de Cubillo, que iba segundo.
Cuando tiras a un entrenador yendo segundo, tienes que acertar, porque si no te lo van a decir. Lo digo porque no es ni la primera ni la última vez que pasa en el mundo del fútbol. Entonces, cuando tomas una decisión así y lo tienes claro, tienes que acertar. Y yo, de verdad, ojalá y espero que sí, porque la primera parte dio todas las nociones de que efectivamente este Hércules estaba viviendo por debajo de sus posibilidades. Pero ojo, hay que demostrarlo, porque en el fútbol las teorías están muy bien, pero luego hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. Y el Hércules, que nosotros creemos que va a dar más, tiene que darlo de verdad.
Es que siempre estamos con lo de el Hércules, otro Hércules es posible, y que lo vamos a ver. Yo también soy ahora de los que piensa, bueno, en tres semanas está Acuña, en tres semanas este Álex Martínez puede darle un salto de calidad a la banda izquierda si se pone en forma, Pedro Sánchez va a estar mejor, Erice, si sigue jugando, va a coger forma, porque ahora no, ni tiene, está a un nivel muy bajo, en mi opinión. Entonces, cuatro o cinco futbolistas es medio equipo.
Pero
es que llevamos tres meses o cuatro desde que empezó la liga pensando, imaginándonos otro Hércules posible mucho mejor. Y al final se te acaba la primera fase y no lo vas a ver. Entonces, es cansino esto, ¿eh? Pero yo todavía también pienso que cuando vuelva Acuña, que esté Alex Martínez, que Pedro,
de todas maneras,
que dice...
entiendo yo, o sea, que tenga yo que ser el menos tremendista ya me parece tremendo hoy.
Está muy bien. Bueno, hombre, Rojas, es que son 18 jornadas y llevamos 12, quedan 6.
Necesitamos tu mensaje positivo, Pedro.
Si no es un mensaje positivo, yo pienso lo mismo que vosotros. Lo que pasa, lo que ocurre, es que al final, en situaciones como las que estamos viviendo, tendemos siempre, como digo y repito, al resultado. Y la situación de lo que no puede quejarse nunca o por lo que no puede morir nunca es por inacción. Y yo creo que el Hércules ya estaba entrando en una dinámica que es la continuación de lo que hemos visto esta semana. Es decir, Cubillo no hubiera cambiado esto probablemente. Es decir, con Cubillo lo que pasa es que no hubiéramos visto la primera parte que vimos el otro día. Habríamos visto otro tipo de juego y probablemente el mismo resultado. ¿Y qué estaríamos diciendo si Cubillo el otro día no saca el partido adelante? Pues ya estaríamos con todos con las manos en la cabeza. Alguien se anticipa esa decisión pensando que existe la posibilidad de cambiarlo y además lo hace dándole la manija al entrenador que menos mareo va a suponer, es decir, que menos entiendo yo que va a afectar todo lo que ha sucedido en el campo. Pero las decisiones que tomó el otro día, pues es muy probable que sorprendieran a todo el mundo, incluido Carmelo del Pozo, que probablemente no diera crédito a lo que estaba ocurriendo. Supongo que a lo largo de la semana los dos, que son los responsables técnicos de este equipo, habrán hablado. Es verdad que el partido del fin de semana es importante, pero lo son todos de aquí al final y es clave para el primer objetivo del equipo que se marcaron, que era el de entrar en la Liga Pro.
Dame un minuto, Rojas. Vamos a la pausa antes de las 4. Enseguida vamos a seguir también en internet.
Cambiar tu bañera por un plato de ducha es lo mejor. Con soloducha.es evitas resbalones, ganas espacio y seguridad, piensa en los tuyos.
Pero no será mucho lío.
Líos que te rompas la crisma, Paco. Soloducha.es son expertos. Hacen el cambio en un solo día. Lo puedes financiar y con presupuesto gratuito. Facilísimo. Llama ya al 900-907-721.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres happy teeth?
Nos dijeron que este siglo iríamos de vacaciones a la luna.
¿Aquí cuando da el sol?
Y que un robot sacaría a pasear tu perro.
Perro, patita.
Pero el mundo no cambia tan rápido. Por eso tu próximo SEAT lo encontrarás como siempre en SEAT Print Torrecillas, tu concesionario oficial. Te esperamos en carretera de Ocaña 33, Alicante.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha COPE Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Vamos a terminar ahora a las 4, va a seguir la tarde de COPE en la radio, pero en internet seguimos con la tertulia, con Pedro Rojas, con Gonzalo Blanes y con José Alonso. ¿Vas a hablar del Hércules o solo del Juve, Alonso?
No, es que me has pillado firmando el contrato, ¿no? Incorporo
venga,
a la XL.
Que nos interesa también conocer tu opinión. Enseguida, la XXL sigue en Internet. Estaba hablando Pedro Rojas de calma, de tranquilidad, de bueno, que no hay que ser tremendista, Rojas. Lo que pasa es que la liga, insisto, es corta.
No, no.
Y todo, o sea, tiene una trascendencia de locos.
No, ¿eh? No decía eso, ¿eh? No decía eso. No vaya a ser que luego me lleven a juicio. Yo no, lo que decía que iba a ser yo el menos tremendista de vosotros. O sea, que normalmente
siéndolo también, entonces.
Claro, o sea, es evidente que cuando tomas una decisión así, es una decisión en la que asumes un montón de riesgos. Supongo que los asumes sabiendo que los estás asumiendo y por qué los asumes. Es decir, al final el director deportivo estaba notando, como notaba yo y como notaba cualquiera que analizase simplemente el juego del equipo, que el Hércules iba de más a menos, y lo que no quería es que el pico del menos coincidiera ya cuando no había nada que hacer. Entonces entendió que había que darle un giro a la trayectoria para intentar, bueno, pues eso, reflotar el fútbol del Hércules, que ha tenido mala suerte desde el inicio de la temporada, lastrado por las lesiones. Ha tomado una decisión en la que vimos que en los primeros 45 minutos parecía que había acertado, y en los segundos dijimos, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Bueno, pues es que en esa dualidad...
Es posible que haya un término medio también.
Claro, en esa dualidad vamos a encontrar acomodo en la parte menos oscura, y a partir de ahí pues empezar a crecer, porque mimbres hay, porque vimos que Pedro Sánchez es capaz de hacer cosas que no estábamos viendo en el inicio del campeonato, que es verdad que yo prefiero a Pan por delante de los dos mediocentros que ocuparon su demarcación, porque le veo mucho más enchufado y más en dinámica de competición. Veo que Erice es un futbolista que tiene las ideas muy claras, pero que el físico no le acompaña, y eso para mí en el fútbol actual pues es poco menos que no contar. Y lo de Armando, que lo veo un futbolista desconectadísimo del juego del juego colectivo. Bueno, pues supongo que habrá que ir ajustando piezas, pero el objetivo yo creo que parece claro, ¿no? Que es conseguir tener tú el peso del balón y defender con la pelota, que es lo que yo creo que intentó hacer en los primeros 45 minutos, y que en los segundos pues se le torció, porque las decisiones que tomaron pues le mandaron un mensaje a la plantilla que lo entendió muy claramente, y la broma salió mal.
Y luego que tenemos al delantero que más nos gusta, que no las mete. Porque Buenacasa es, claro, el que más gusta por su esfuerzo y por sus buenos movimientos.
Por los
pero
fundamentos,
se,
¿no? Por
se
todo lo que
planta
hace
en el mano a mano, y es que se le hace de noche. Gonzalo, aquí tenemos un problema. El delantero titular ahora mismo no las mete, o le cuesta una barbaridad meterlas. Y eso te cuesta puntos, porque el otro día es verdad que fabrica el primero, pero falla la sentencia.
Sí, lo que pasa es que pero claro, aquí cada uno ve el fútbol de una forma, ¿no? Y evidentemente hay que respetar las decisiones. Yo creo que el problema del delantero del Hércules que no las mete es que es el único delantero. Para mí ese es el problema. Yo creo que si tú quieres ser un equipo que sea superior a los rivales, ambicioso y que quiere campeonar y que quiere ganar partidos, tienes que jugar con dos delanteros, no con uno. Mollita, a mí me parece un jugador extraordinario, pero no me parece delantero. Si le das toda la responsabilidad a Buenacasa, pues probablemente Buenacasa sea un futbolista de movimientos, pero no de gol. A lo mejor es que ahí tiene que jugar con otro delantero al lado. Esa es mi opinión y esa es mi sensación.
Ya, pero ¿y qué hacemos con Mollita? ¿Lo volvemos a meter en medio campo?
Claro, y juegas con un pivote bueno. Es que somos el Hércules.
Bueno, es que, o sea, Erice Mollita. Erice Mollita.
Claro, pero es que yo llevo diciéndolo desde la etapa de hace 3 años, cuando parecía que era infame poner de centrocampista algún jugador con calidad. A ver, a mí Armando me parece un 6. Yo lo otro día oí a Pedro el día del Alcoyano, que con razón decía que no veía a Pedro Torres en el partido. Jugaban a Pan y Pedro Torres y decía, yo a Pedro Torres no le acabo de ver. Y el otro día lo comentaba con Armando. Es que los dos son igual que Erice. Es que al final, si juegas con un doble pivote, que son 2-6, seguro que alguien que me está escuchando me dirá, este no tiene ni idea, porque... No, a ver, a mí Armando me parece que es un jugador muy bueno, defensivo. Erice me parece que es más líder, defensivo. Y a Pan es evidente que es defensivo. Pues ya está, al final, chico, tenemos una defensa buena, hemos fichado un lateral izquierdo porque tenemos dudas, venga, vamos a tener un gran lateral izquierdo, un buen lateral derecho, ahí tenemos para elegir. Una pareja de centrales consolidada. vamos a poner a un centrocampista que genere la capacidad de recuperar balón, que es fundamental, y al lado alguien que construya. Para mí los que construyen son Mollita y Diego Benito. Diego Benito no está entrando porque es un jugador que al final tiene calidad, pero tiene un fútbol de mucha asociación y de poca verticalidad. Bueno, nos gusta más Mollita porque mete balones para arriba. Pues adelante, Mollita. Pero al final, ¿tú qué quieres? ¿Ser un equipo que en casa los rivales te teman? Pues chicos, con buena casa lo que tienes es movilidad, y esa movilidad lo que te va a dar es la posibilidad de jugar bien al fútbol. Pero yo, viendo el partido contra el Valencia Mestalla, analizándolo, está el gol, que es una muy buena jugada de buena casa que recupera Pedro Sánchez, paradón del portero y gol, y está el paradón de Unai a buena casa.
Poco
y
más,
luego
¿no?
Hay alguna acción de balón parado que Tano no llega por el viento y no hay más. O sea, a mí me gustó el Hércules.
Sí, lo dijo Carlos en la retransmisión, me parece, ¿no? Carlos decía, es que hemos generado menos que con Cubillo. No, o lo mismo que con Cubillo
en
las últimas jornadas.
Jugamos más
esto.
Bonito.
El doble pivote que está diciendo Gonzalo Blanes es el que utilizaba Cubillo. El defensivo y el creativo. Apan y Mollita. Hasta que se lesionó Mollita y entonces empezó a jugar Pedro Torres. Para mí, ese doble pivote, si hablamos de pareja de centrocampistas, eso es más ofensivo que lo que vimos el otro día.
En el Tico Pérez, ¿eh? Fuera de casa compro el doble pivote.
Que eran Armando, Erice, y para mí eso es un centro del campo más defensivo que lo de Cubillo. Otra cosa es que le dijese a Nani que podía ir más para arriba y tal, así que yo lo veo una contradicción. Es que no sé si esto es solo un cambio de intentar otro estilo de fútbol o de darle el mando a otro tipo de jugadores, a los fichajes cortos de verano, a las supuestas vacas sagradas de este Hércules que hasta ahora no lo habían tenido.
Bueno, yo creo que no jugó. Hay una modificación táctica que introduce el entrenador que no pone al doble pivote a la hora de sacar el balón en paralelo. Es decir,
claro,
van jalonados. Es decir, yo creo que Erice ayudaba claramente a los centrales a salir, a sacar la pelota desde atrás para que.
Eso antes no lo veíamos.
Y Armando, para ti, ¿qué era ahí? Un
claro,
medio
es que yo Armando
estaba
lo
fuera de sitio. Claro. Yo realmente que molestaba en ocasiones. No,
y que se le veía a él. Es decir, al final no sabía exactamente dónde ponerse en el campo para no molestar a sus compañeros, y eso para mí es un futbolista que has perdido porque no tiene sentido en el juego colectivo. Entonces, bueno, es que son cosas que él tiene que ajustar. Lo que es evidente es que lo que tenía poca justificación al final es en ese planteamiento introducir un tribote, porque eso ya sí que deja al equipo encallado, que es lo que ocurrió. El equipo se encalló y ya no sabía si sacar el balón a pelotazos, si irse a cular atrás para que no le hagan gol. Es que no supo ya en esa indefinición. Fue donde el hijo de Rufete encontró el camino para empatar el partido. Bueno, pues es que es evidente que hay un plan inicial que para mí, con independencia de los hombres que lo completen, era bueno. Otra cosa es que eligieras mal en la selección de futbolistas. Bueno, eso ya supongo que en esta semana lo he aprendido. Lo que no puede ser es lo que ocurrió en la segunda parte, porque se produjo un cortocircuito lamentable. Es que nunca había visto yo un equipo caerse de esa manera tan tan flagrante, ¿no? Y que no hubiera posibilidad de sí, atajarlo.
Pues sí, fueron los cambios y el aspecto físico, que no lo olvidemos, que el equipo físicamente hizo un desgaste que a lo mejor no está preparado para hacer en el primer tiempo, porque
si
la
está
segunda
preparado
no le,
para
no
hacerlo,
le llega, no le llega.
Es probable que con los futbolistas que menos minutos de competición
ahí
llevaban,
claro. Le pasa Pedro Sánchez, Armando Ortiz y John Erice. Se cayeron, en la segunda parte se cayeron todos. Mollita, que venía con las molestias estas, pues también
pero,
acabó pidiendo el cambio.
Con independencia desastre. De eso, en el
o sea, jugamos a algo sí, cuyos jugadores no estaban preparados
pero
para jugar.
En el fútbol actual, y más en Segunda División B, donde solo se juega un partido a la semana, coger ritmo de partido en competición, los futbolistas que se lo apliquen, es que es imposible. O sea, es decir, si tú ahora mismo quieres que esos tres futbolistas entren en dinámica de competición, bueno, pues vas a tener que hipotecar la competición, porque ni es la misma el mismo modelo de las temporadas anteriores, ni tienes tiempo material para que eso suceda, ¿no? Tienes que obtener resultados inmediatos, pues entonces habrá que optimizar todo lo bueno que hacía Cubillo, que hacía cosas muy buenas, y añadirle o ponerle esa pimienta que tú consideras de algún futbolista, pero todos a la vez, pues solo faltó Benja en el once titular para que hubiéramos tenido un...
Ese es otro tema, el de Benja. Si no está jugando ahora que no está Acuña, es que no va a jugar. O sea, Benja, yo creo que hay que empezar a olvidarse de que va a ser un jugador recuperable. Le gusta...
Bueno, es que no está el Hércules para recuperar, es que no hay tiempo para recuperar a nadie.
Pero bueno, se supone que de los de arriba es de los que debería tener gol.
Hay momentos en la vida de un deportista en los que hay que tomar decisiones, y él tomó la suya, y me parece que a esa le va a pesar, que es la de dejarlo estar. La de cuando ya tenías el alta competitiva, es que todavía noto, es que todavía tengo, es que todavía... Porque ese miedo es el que te ha lastrado, y ese miedo a que es al rebrote de la lesión te tiene fuera de sitio, y ya es muy difícil que adelantes a Manu y que adelantes a Buena Casa, porque no hay un entrenador que vaya a arriesgarse. Es decir, al final pones a los que consideras tú que ves cada día en el entrenamiento que se tiran contra el poste, porque es que Buena Casa y Manu Garrido se tiran contra el poste. Entonces, claro, al final pues eso pesa. Es difícil.
Ha tenido ofertas, ¿eh? Benja en las o han preguntado por él en las últimas horas. Lo que pasa que ¿qué equipo va a pagar a Benja de aquí a final de temporada lo que tiene firmado de contrato, uno de los contratos más altos? O sea, se ha quedado al final aquí, y tampoco sé si el Hércules manejaba, posible que sí, Gonzalo, si salía Benja podía a lo mejor optar a otro delantero. Pero lo de Benja, yo le veo difícil encaje ahora mismo en este dibujo, ¿eh? Si empezamos a jugar solo con un delantero, Benja no va a ser titular casi nunca, ¿eh?
No, ahí hay una doble pregunta. La primera, si se hubiera ido Benja, no hay ninguna duda que había opciones, porque en eso sí que no hay dudas con esta dirección deportiva. Manejan un número de futbolistas amplio y hay relevos. Y lo segundo, lo de Benja, a mí me sorprendió que no entrara como opción, ¿no? Pero claro, cuando solo juegas con Buena Casa y dejas a Manu Garrido en el banquillo y es tu alternativa, pues claro, no vas a entrar a meter a Benja. Sinceramente yo lo hubiera puesto en vez de Abde, pero claro, Kika, de fútbol todos entendemos, ¿no?
Bueno, podías haber acabado con una estructura de dos puntas y bombeando balones, sí, porque y embotellando al Valencia después del empate.
Claro,
¿no?
Yo es que,
aunque a lo mejor es posible que cuando ya... No, puede hacer el cambio, porque todavía no había agotado los cambios. Podía haber metido a Benja con Manu Garrido arriba.
Y hay algo que no sepamos con el asunto de Borja, porque a mí me parece que pensar que en un momento determinado, cuando vayas a necesitar un revulsivo en la banda, prefieres a Abde por encima de Borja.
Eso no se explica. Eso no tiene
entonces
ningún
sentido. Es una de dos. O estaba a punto de salir y había posibilidad de que saliera y lo dejaron en el banquillo, igual que dejaron en la grada, igual que dejaron a Pedro Torres. O si no, tiene una explicación táctica difícil.
Yo creo que mínimo tenía que estar en el banquillo, mínimo. Porque Borja, al final, puede ser individualista, puede no asociarse como nos gustaría, porque es de ímpetu para arriba, hace que los laterales no puedan subir, y para esta filosofía en la que queremos que los laterales sean largos, no encaja igual. Vale, pero al banquillo tiene que estar. Segunda parte, el partido se tuerce, balón parado, algún golpeo desde larga distancia, que ha hecho goles y que ha tirado palos y que ha dado alguna asistencia, es decir...
Pero perdona, que he cortado yo ahí a Blanes y...
Retomamos ahí, pero yo realmente no lo entendí. Ahora bien, creo que también es cierto que en las dos últimas semanas estaba un poco ofuscado. El otro día en Aceneta, o hace dos semanas en Aceneta, disparaba desde larga distancia, un poco ansioso, precipitado, bueno... Un descanso no le viene mal. Ojo, a mí me preocuparía que esto fuera continuado. Borja tiene que estar en el viaje a Ibiza, sí o sí.
Si hubiese sido solo un toque de atención... Si hubiese sido un toque solo de atención, yo creo que banquillo sobraba. Que lo de,
claro,
que,
claro,
lo de
claro.
Grada,
sí, estamos de acuerdo.
Rarito.
Estamos de
y
acuerdo.
Aparte que es un jugador que sí, que es verdad, que los dos últimos partidos no ha estado bien como nadie. Como nadie. Pero es que justo antes de eso estábamos viendo al mejor Borja que hemos visto en el primer equipo del Hércules. Y es un jugador al que, por lo visto hasta ahora, juega mejor, rinde mejor cuando tiene confianza y tal. ¿Y esto qué es? Cortar a Borja justo. Así de repente. Espero que traten de recuperarlo, porque si no... Sí que es incomprensible.
Gonzalo.
No, yo sí, sobre Borja a mí también me sorprendió, ¿no? Porque coincido con Carlos en que es un futbolista que en buena dinámica es extraordinario y en mala dinámica se te derrumba. Dejarlo en la grada, no sé si es la forma de explicarle que tiene que hacer cosas diferentes. Pero a mí lo que más me preocupó del domingo, fíjate, es el hecho de... Cuando tú quieres cambiar la idiosincrasia de un equipo, buscas, yo creo que quedó muy claro, ¿no? El mensaje de Carmelo del Pozo también, y que yo comparto, y es que tenemos que ser más atrevidos. Y evidentemente el atrevimiento pasa porque Nani sea más ofensivo, porque Javi en el lateral derecho también lo sea. Pero claro, al final el atrevimiento también está en la disposición táctica del equipo. Entonces yo particularmente creo que John Erice Armando no es un centro del campo ofensivo y jugar con solo un punta no es un equipo. atrevido. A mí no me parecía un equipo atrevido, me parecía un equipo donde jugaban los que todos pensábamos que tenían que jugar. Y me gustó la primera parte, pero le denoté falta de presencia ante el gol. Y al final, en fútbol, necesitas que los defensas y el portero eviten los goles del contrario, pero, y que cuando tú tengas una ocasión la marques.
Y Carmelo no estará contento con este primer partido de Alejandro Esteve, porque es el primero que en rueda de prensa la semana pasada decía, al hilo de Alfaro, es que si Alfaro tuviera una y la metiera, no estaría aquí, estaría en otra categoría, al hilo del fallo aquel de Alfaro el día del Villarreal en el mano a mano. Bueno, es que eso, o el día del Alcoyano, es que, dijo Carmelo, hay que generar, Alfaro tiene que tener tres. Eso. Y si falla las tres, entonces sí estaremos disgustados con Alfaro. Pero si falla una solo, que es la única que tiene, entonces hay que generar más, decía Carmelo. El otro día el equipo generó poco, con lo cual hay que mejorar mucho lo que es la producción ofensiva. Alonso, ¿estás por ahí? ¿Te has dormido la siesta, Alonso?
Estoy cuidando al bebé.
Qué buen tío eres, ¿eh? Tío... con tu sobrino pequeño, ¿eh?
Sí, por lo otro no.
No, lo otro también. Cuando escuchas a Alonso en redes sociales que si este mercado de fichajes, que lo de cargarse al entrenador cuando va segundo, esto lo hace otro, lo hubiéramos matado, y a Carmelo como que le dejamos a ver qué pasa, ¿qué piensas, Alonso?
No, la verdad es que de las pocas veces que he tenido que desconectar, ¿no?, de lo que leo.
Pues si no para de desconectar. Te vas de senderismo... Sí. Fines de semana.
Hacía mucho tiempo que no veía un nivel de histeria tan grande en el entorno, ¿no? Es verdad que es preocupante lo que a nivel de lo que está pasando estas dos últimas semanas, pero es que el equipo está en puestos de ascenso o de playoff. Creo que las medidas que se han tomado, yo hasta hoy prácticamente las entendía todas. Yo creo que con Cubillo el Hércules iba bien clasificado, pero creo que un equipo que iba hacia abajo, lo tenía muy claro y además lo he dicho, no es algo que me invente ahora. Las salidas las entiendo, son jugadores que no tenían minutos, y creo que se está creando un clima alrededor de Carmelo bastante hostil, es una sensación mía. Algo ya como algo muy personal hacia él. Y bueno, al final prefiero desconectar y pensar que el equipo tiene seis partidos, de que esos seis partidos tiene que ganar mínimo tres, y solamente pienso en eso. Es que lo demás no prefiero no pensar, porque es una pérdida de tiempo, ¿no? Si al final de estos seis partidos el Hércules no está entre los tres primeros, yo le diría a Carmelo que cogiera la maleta y se marchara. Pero si no, habrá que dejarle terminar hasta el final. Aquí el año pasado fue un desastre. Un equipo hecho con mucho dinero y que no baja porque hay una pandemia.
Por lo que ya sabes.
Y no vi tanta locura y tanta histeria.
Bueno.
Hubo.
Pero el equipo va tercero. No es comparable, por la amor
de Dios. El equipo va tercero.
No, alguno me decía, no, es que si estamos en el grupo entero con los catalanes, este equipo está como el del año pasado. Bueno, oiga, no, porque este equipo...
Eso habría que verlo,
pero no estaría abajo. No estaría
de
abajo.
Todas maneras, construir
es
tu
ciencia,
vida...
ciencia ficción.
De construir tu vida en torno a qué se opina en redes sociales, pues no, a mí me parece bien.
No, perdón. Me ha preguntado eso.
No, pero que me parece bien que haya quien lo tenga, pero que siempre va a haber opiniones para todo. Es decir, claro, tú pones algo
ya,
muy
pero hay cierto revuelo, hay nervios.
Sí,
hay...
pero que si ganas dos partidos se acaban los revuelos. Si es
pues
que al final
es lo que hay que... No, es lo que estoy diciendo, Pedro. Si al final el Hércules termina entre los tres primeros, pues lo que ha hecho Carmelo será bueno. Y si no acaba entre los tres primeros, pues habrá pegado un batacazo. Y eso creo que no lo podemos negar ninguno.
Para mí, Juanfran, que yo no tengo que motivo para defender a Carmelo hacerlo, tiene tres cambios, me parecen muchos para donde estaba el Hércules. Tres cambios en la plantilla, digo. Pero es que tiene una explicación futbolística. Pablo Íñiguez, cero minutos esta temporada, y al entrenador en ese momento...
Y pide irse.
Cubillo pide irse y se va. Manny Rodríguez, 20 minutos esta temporada, suplente de Nani, que es el único jugador que lo ha jugado todo. Cuando ha entrado Manny, ni siquiera ha sido por por Nani. Viene un jugador que, supuestamente, como mínimo, no sé si mejorará Nani, pero como mínimo va a ser competencia para Nani. Y lo de Pedro Torres, que es lo que menos cuesta de entender, canterano y todo esto, recuerdo que Pedro Torres, aparte de que en 3 temporadas en el primer equipo le hemos visto poco, creo que futbolísticamente tampoco ha tirado la puerta abajo como lo han hecho otros canteranos en otros equipos, y también creo que le ha faltado continuidad y que posiblemente me lo quedaría yo en una plantilla del Hércules. Pero esta temporada ha jugado 217 minutos, dos partidos,
¿no?
El Alcoyano y el Alcaneta.
Pero es que yo creo que es el cambio más justificado de todo, porque supongo que ha venido el Español a por él.
Claro,
creo que el Hércules...
Pero
lo ha dicho Carlos, la única decisión aquí de la dirección deportiva es cargarse al entrenador. Lo demás son tres futbolistas que quieren irse.
Pero si la inmensa mayoría no quería al entrenador.
Debería explicarlo el Hércules, y podría explicar Pedro Torres también, más allá del típico comunicado, que ahora seguro que ya se ha ido al Español y ya no conceden
entrevistas.
Más allá del comunicado, podría explicar, lo digo para que esto no se quede solo en un titular, el Hércules se deja escapar a su perla de la cantera, si él se quería ir, si se iba a ir a final de temporada porque terminaba contrato, si el Hércules le pagaba tan poco que es normal que se fuese.
Muy poco, Carlos, muy poco.
Pues todo
y
eso
cuando digo
que...
muy poco es rozando
lo... Que su rendimiento no ha sido el de, por ejemplo, Alex Muñoz, que llegó, jugó un partido de titular, Pacheta vio un central, todo el mundo de repente vio un pedazo de central, antes había jugado lateral azul y tal, y jugó todos los partidos y se lo llevó el Sevilla a segunda división.
Eso es tirar
la puerta abajo. O lo que está haciendo Pedri, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano. En el Hércules... va a salir Pedro Torres y ojalá triunfe en el Español, va a salir como salió Salinas, como Tarí, como Olmedo, jugadores que entre unas cosas y otras no han tenido continuidad, y no tienen continuidad muchas veces porque le cierran la puerta. Es verdad que este año Pedro Torres no es que tenía ficha del filial, mira si tenía la puerta cerrada.
A ver, sí, pero vamos, otra cosa es que el Hércules lo saque a posta, otra cosa es, oye, no le vemos que vaya a jugar mucho, no le vemos una evolución en su fútbol que digas hay que hacer un esfuerzo económico para quedárselo, y ha venido el Español con pasta y año y medio de contrato y el chaval quiere irse. Bueno, pues se habrá podido equivocar Carmelo si el día de mañana llega...
Pero equivocarse porque había que prohibirle que se fuera.
Bueno, apostar por él.
Pero sí, si cuando tú
se
miras,
puede apostar por él también.
Le puedes renovar.
Le ofrecen lo mismo que le da el Español y te
apostar,
lo quedas.
Claro. Pero tú puedes apostar con alguien como Alex Muñoz.
¿Puede el Hércules darle a Pedro? No lo sé, desconozco, ¿eh? Claro. Lo del Español.
Pero como poder puede.
Le tendría que dar una ficha vosotros. Del...
No. Pues ha hecho algo que... como para hacer un esfuerzo económico.
Eso es.
Esa es la pregunta.
O sea, la decisión que ha tomado el club es
a mí,
que no,
a mí no, me
no
gusta
ha hecho
que
nada.
Los canteranos, pero ha hecho algo para que tú digas es que tengo
se
que hacer una mejora
de
contrato.
Se va exactamente igual que se fue Salinas. Dejó de ser sub-23 y ya, bueno, en el club se pensó que no había ficha profesional para un canterano. Para ese canterano.
En el acervo periodístico, pues hay determinados adjetivos y determinados construcciones gramaticales que se emplean mucho, ¿no? La perla del Hércules, ¿qué perla del Hércules? Es un buen futbolista que ha jugado este año 2 partidos. Y en las temporadas anteriores, los entrenadores que había no lo ponían.
Del Alcoyano y el de la Ceneta, por cierto.
Pero se puede ser perla, o sea, yo entiendo que es un proyecto de futbolista maravilloso. Pero bueno, o sea, es que si fuera tan capital para el juego de tu equipo, se notaría que está jugando...
Otra cosa es que llega el Español y Vicente Moreno coja y lo haga futbolista. Ahí entonces sí que...
Pero entonces, ¿el mérito de quién será? El mérito será del Español, por haber visto lo que nosotros no vimos aquí.
Exacto, exacto.
Pero bueno, los últimos entrenadores que no le han dado continuidad, si es que no le han dado continuidad.
Claro, o sea, que no
será
de un solo técnico.
Partidos.
Es verdad que el ejemplo más claro es el de Alex Muñoz. No ha sido Alex Muñoz.
Es que no creo que... Es que estamos equivocando el debate. O sea, Pedro Torres no iba a cambiar la inercia de este Hércules. Tuvo sus 2 partidos y el equipo no se movía en torno a él. Es decir, al final era un poco lo que le pasaba el otro día a Armando. Tampoco acabó de encontrar su forma ni acabó de ser tan valiente como para ver a ese Pedro Torres que cruzaba líneas con el balón controlado en conducción. Eso no lo hemos visto. Bueno, pero es normal que un futbolista que está infrapagado, que es un futbolista que se ve con mayor proyección, que es un futbolista que piensa que tiene sus días aquí, que aquí lo que tenía que demostrar no le han dejado, pues es normal que venga una cantera como la del Español y él se quiera ir.
Es
y
una
que
enorme
además
oportunidad.
Me parece digno de una dirección deportiva que si le estás infrapagando y viene alguien y le va a mejorar su condición futbolística y su condición salarial, pues le dejes irse. Es que me parece lo más normal del mundo.
Y el Hércules firma un holandés, Darren Siuel, que alguno diga, es que desprenderse de Pedro Torres para traer a este futbolista... Pues,
es que eso porque, es un titular, ahí falta una explicación muy
grande. Porque el Hércules entiende esto. Que este jugador tampoco va a tener minutos aquí. Es que no va a tener muchos minutos. Si es que se tienen que poner Erice, Armando, Apan y Diego Benito, todo malo.
Caso, y en cualquier caso, Juanfran, yo ayer hacía una broma en Twitter porque en Córdoba decían que era muy bueno, que tal, y no lo hemos visto ni un minuto aquí, no podemos juzgarlo. Por si acaso, vamos a ser cautos porque lo traen los mismos que trajeron a Apan, que venía correcto, exactamente en las mismas condiciones. Lo mismo, ¿eh? Cantera de un equipo importante, fue importante
no, ojalá,
el sub-17, ojalá, no sé ojalá, qué, no sé cuánto, ojalá, y al final mira Apan, que por cierto, si hubiese jugado el doble pivote idealizado, a lo mejor hoy Apan habría jugado los mismos 50 minutos que Darren Siduel.
Sí, posiblemente. Gonzalo, ¿alguna opinión de lo de Pedro Torres para terminar?
No, evidentemente yo coincido en todo lo que habéis expresado. Al final el Español ha apostado por Pedro Torres y el Hércules no ha decidido mover ficha porque no lo ve como la perla de la cantera. A partir de ahí son decisiones deportivas que solo se van a ver con perspectiva. Pero de verdad que a mí quiero entiendo que es Pedro Torres, que es un chico de aquí y que a mí también me gusta ver a jugadores de la cantera y que además yo a Pedro Torres lo veo desde el juvenil y es muy buen, creo que es buen futbolista. Pero no es lo que me preocupa ahora mismo, de verdad que no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que tenía un Hércules que iba segundo y me lo han cambiado. Y me lo han cambiado para bien y quiero que sea verdad. Y es que ahora mismo no estoy para darle vueltas a lo de Pedro Torres. Le deseo lo mejor, pero claro, el verdadero problema si es que, para mí del equipo es otro, lo que va a pasar a partir de ahora.
Pero, pero es que lo que tiene que quedar claro es que yo de lo que me alegro es de Pedro Torres. O sea, Pedro Torres aquí no tenía ninguna posibilidad y ahora se le abre un mundo nuevo. Pues yo me alegro, alegro por quien le ha dejado salir también, porque si tú no contabas con él, pues no le cortes las alas al futbolista, y el futbolista pues puede volar, pues a mí me parece bien.
Un día hacemos un debate de por qué en el Hércules no se queda nunca ningún canterano. Es que es muy difícil que triunfen canteranos si hace proyectos año a año, pero es que ese es otro debate.
Porque
es que
hay
otro
una
debate.
Puñetera urgencia aquí tremenda, claro, por salir del agujero y no hace como que te cuesta hacer experimentos.
Y porque no la rompen.
Y no la rompes.
Y sobre todo por
si
eso.
Sales y la rompes, da
al
igual.
Al final Apan la ha roto, ha tirado la puerta abajo y se ha quedado.
Vino Nani,
un canterano el que estuviera
en esa
posición.
El primer año, que recuerdo yo que estuve en su presentación en verano, allí pasando calor a 40 grados en Enrico Pérez, y todo el mundo pensaba, mira, un chiquillo que viene y tal. Mira el chiquillo que viene. Vino y ¡boom! Y ahí, fijo, le han tenido que buscar competencia ahora, pero hasta ahora, fijo, indiscutible. Bueno, pues es que también hay que romperla. Y es que eso no es fácil, claro, es que es muy difícil.
Gracias, Pedro Rojas. Feliz semana. Un placer. Gracias,
abrazo,
Alonso.
Grande.
Hasta luego.
Cuídate. Suerte mañana al Jove.
Gracias.
Gonzalo, un placer. Gracias. Feliz semana también para ti.
Igualmente, un abrazo.
Carlos, hasta mañana. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana. Un abrazo.
Y gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora de radio en directo en el día después al cierre del mercado de fichajes. Mañana más. Os esperamos. 3:25. Gracias. Adiós.